querido Lucas, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de... seguimos buscando el nombre adecuado para esta ramificación de nuestros programas, donde hablamos de el deporte que más nos enciende. Y, pues, por supuesto, es el fútbol americano. A principio de temporada, mis queridos Lucas, hablábamos de las incertidumbres, las dudas que llegaban con una nueva temporada, como cada año, ¿no? Poco a poco, en estas dos primeras semanas de partidos ya oficiales, se han podido ir despejando una que otra, pero también nos van surgiendo nuevas incógnitas. Una de estas, por supuesto, que cada año la tenemos, es quién va a ser el último de los equipos en perder el invicto. Después de dos semanas nos enfrentamos con que tenemos 9 equipos con 2-0. Increíblemente, o a lo mejor por la misma paridad de la conferencia, es la americana quien tiene menos. Solamente tiene 2 equipos. Y ya vamos a hablar a detalle de esto, ¿no? En tanto que la nacional tiene 7 equipos. La división a priori más fuerte, que era la división este, tiene 3. Y la división a priori más débil, que era la sur, también tiene 3. Entonces yo me pregunto, ¿qué chingados está pasando en este mundo? Pero lo más importante es que yo me pregunto, ¿hasta dónde va a llegar cada equipo? Y hasta dónde va a llegar su invicto, que es lo más importante. Con base en esto hemos hecho una tablita que les va a aparecer justo en este instante. Y que... de cualquier forma podrán ustedes consultar en la página, en el Facebook de Red Yucas, en el Instagram de Red Yucas, en todos lados de Red Yucas. Ahí vamos a estar poniendo esta tablita que se nos hace súper interesante y que vamos a tratar de ver hasta dónde. Bueno, además tenemos el primero de nuestros premios. Para quien le atine al último, pongan en los comentarios, tanto de Facebook, de Twitter, de Instagram, donde sea que hayan visto este video, pongan en los comentarios quién va a ser el último de los equipos que va a perder el invicto. Y entre los que resulten afortunados, vamos a hacer una dinámica para que se gane algún premio. La verdad es que es muy difícil homogeneizar los premios, porque pues podemos dar alguna comida en Mérida, alguna comida en Yucatán, alguna playera, algún jersey, enviar incluso alguna gorra o algo para nuestros amigos de otros lugares. Pero pues ya lo veremos con el ganador, a ver qué es lo que se le puede dar. Así las cosas, pues, sin tanto bla bla bla, porque además tenemos que dar hoy los picks, los famosos picks, y tenemos que dar también los packs y los pucks. Vamos con... les voy a nombrar primero quiénes son los que están. Bueno, ya hay un caso muy especial. Como estamos grabando esto en sábado, pues ya hay uno que está 3-0, ya tomó ventaja. A ese no lo vamos a considerar, sin embargo sí vamos a decir contra quién pierde. Lo vamos a decir en un momento. Y por supuesto estamos hablando de la maquinita llamada 49ers, San Francisco 49ers, que con la mano de Brock Brady, de Brock Purdy. Yo me estoy subiendo al tren del mame de que es el nuevo Brady. Claro, por supuesto que no es el nuevo Brady. Para empezar, está arrancando una temporada con Brady. A su edad ya había ganado un Super Bowl, ¿no? En su segundo. Bueno, tendría que ganar un Super Bowl en este año Brock Purdy para ser considerado el nuevo Brady, que ya tenemos en esa lista a Patrick Mahomes. Así que yo creo que se podría ser el nuevo Troy Aikman, por ejemplo, podría ser, por la tranquilidad y la calma que transmite. Pero eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es el 2-0. ¿Quiénes están en 2-0? Bueno, ya decíamos, San Francisco está en 3-0. Ya tomó ventaja sobre todos estos pelanas. Entonces, y ahí les van, de abajo para arriba, ¿no? Y ya se dan una idea del recuento que tenemos hoy. Philadelphia Eagles, Baltimore Ravens, New Orleans Saints, Miami Dolphins, los Dallas, por supuesto, como el Cruz Azul, todos creen que este es el año de Dallas. Increíblemente, Bijan Robinson y los Atlanta Falcons, los Washington Commanders del Magic Johnson y Tampa Bay Buccaneers y Baker Mayfield. Todos ellos están 2-0. Y vamos a ver, vamos a hacer unos tiers en dos categorías: los que van a perder el invicto mañana domingo, los que lo van a alargar un poquito más, y por supuesto el último de los mohicanos, que ya les diremos quién es. Bueno, ¿quiénes pierden el invicto mañana en la semana 3? Tampa, definitivo. ¿Por qué? Porque va contra otro invicto, va contra Filadelfia, y ahí se quedó su racha. Cierto, juegan en casa, están jugando muy bien, están cometiendo errores, pero han jugado contra equipos, no quiero decir malos, jugaron contra Vikingos y le ganaron, por supuesto, pero sí que no están al nivel de Filadelfia. Filadelfia es el campeón de la Nacional, es el candidato natural a repetir ese trono, y es muy probable que ahí se quede el invicto. La verdad es que Filadelfia no está jugando tan bien como el año pasado, pero definitivamente Tampa no es el mejor equipo de la conferencia, no es ni remotamente uno de los 10 mejores equipos de la misma, y así suponemos que el invicto se queda ahí. Bien, el otro de los que caen esta semana es los Comanches. Los Comanches de Washington, que aunque han tenido la estela de ganar Arizona con una remontada muy interesante, van contra Buffalo. Cierto, juegan en Washington, pero no. Ahora sí, a Sam Howell se le van a ver el temblor de piernas, y por mucho que tenga Eric Gnani en las laterales, Buffalo es mejor equipo. Se vio mejor esta semana que lo que se vio en la semana 1, donde perdió estrepitosamente con los Jets en el juego de Rodgers, y ahora Buffalo debe encaminarse hacia lo que todos esperamos: una temporada buena de Josh Allen y compañía, y pues todo pasa por los Comanches. Luego, el último de los equipos que queda 2-1, como pudieron ya apreciar en la tablita, es Atlanta. Atlanta ha tenido un buen arranque de torneo, de competencia, con Bijan Robinson corriendo lo que se espera que corra. Es un espectáculo ese chico. Desde hoy apúntenlo para novato ofensivo del año, a mi parecer. Sin embargo, pues no le va a alcanzar porque va contra Detroit. Detroit, que le toca dar la de cal. Vaya, ¿a qué me refiero? Sabemos que Detroit da una de cal y una de arena, y le toca ahora dar la de cal. Ya dio la de arena contra los Seahawks, perdiendo 37-31 en tiempo extra, y ahora despierta la mujer que en él dormía, ciertamente. Así que va a ganar. Ahora sí, vamos a ver a los Leones, que son de verdad. Contra Seattle nunca pueden. Y pues Falcons le ganó a Packers. La verdad es que con este Reader que tirando un 1-1, con Bijan Robinson corriendo, decíamos, 124 yardas y ya. Y la verdad es que Love es una de las cosas más raras que vamos a ver en esta temporada, así como lo pudimos ver contra los Osos tirando chingo mil yardas y chingo mil pases de anotación. Lo vamos a ver como contra Atlanta, no pudiendo conservar esa victoria de 12 puntos que tenía. Bien, hasta ahí terminamos con el Tier 1, que se refiere a los que pierden el invicto esta semana. De ahí nos brincamos a los que van a tener su año maravilloso. Y nos referimos a las Vaqueras de Dallas. Dallas la tiene un poquito más fácil, porque va esta semana contra Arizona y Arizona no le gana a nadie. Luego la van a tener un poquito más difícil, pero también pueden ganarla porque van contra Nueva Inglaterra. En casa, además, entonces tienen que hacer valer esa condición de la que tanto están hablando todos, de que ese es el año de Dallas, a pesar de que perdió a Trevon Diggs, el esquinero hermano de Stephon, por toda la temporada, por una lesión muy extraña, de la cual vamos a hablar ahorita en un momento. Tiene que imponerse ante Nueva Inglaterra. El pedo viene el 8 de octubre, semana 5, contra, sí, los 49ers, el mejor equipo de la temporada. Y no solo eso, el coco de Dallas en las últimas 3 temporadas en ronda divisional. Así que no hay ni de pedo van a ganar. No olvídenlo, descártenlo. No, hasta aquí llegó. Dallas se va a poner 4-1. ¿Cómo se llama? Un standing bastante decoroso, pero hasta ahí. Este es el segundo escalón, ¿no? Por llamar de alguna forma. Ahora vienen los del tercer escalón, que son los Dolphins, que van a perder el invicto en la semana 7. ¿Por qué? Porque van contra Denver esta semana en casa. Luego van a Buffalo, pero Miami es mucho mejor que Buffalo este año. Entonces van a ganar con 50,000 pases de Tua hacia Cheetah. En la 5 van contra los Gigantes, que si hubiera sido el año pasado, hubiéramos tenido un poquito más de preocupación. Pero este año los Gigantes también están dando pena, así que... Luego van contra Bryce Young y los Carolina Panthers en de casa. También lo van a ganar porque pues Bryce Young. Y luego ahí viene algo interesante que a lo mejor no muchos se acuerdan, pero ahí va. ¿Dónde pierden el invicto? Lo pierden y les voy a decir que mi pronóstico está basado más en la localía que en el momento en el que, por el que pasen los dos equipos, y sobre todo por en el poderío de Filadelfia. Lo pierden en Filadelfia. Este partido va a ser muy especial para todos, porque si no estoy mal, es la primera ocasión en la que se enfrentan como profesionales Tua y Jalen Hurts. Y van a decir, ah, qué chingados, ¿a quién importan esos dos? Sí, estos dos tienen una historia muy cabrona y hay que recordarla justo en este momento. Y la vamos a recordar justo en el momento previo de que se enfrenten, ¿no? Jalen Hurts era el quarterback titular de Alabama Mama. Y llegaron a la final del college contra Georgia. Unas semanas antes, Jalen Hurts se había lastimado y había entrado su reemplazo, un novato. Al final de cuentas, la jerarquía pesa y deciden ir con Jalen Hurts. Nick Saban decide ir con Jalen Hurts para la final contra Georgia. Y Georgia le empieza a poner una putiza, pero así cuerera, a Alabama. Creo que iban como 20 y tantos. Es más, voy a hacer una pausa porque voy a buscar ese marcador para no estar diciendo son sandeces basándome en mi memoria. Ya, ahora sí, ya tengo el dato exacto. Eran 13 puntos, no era una putiza, pero sí era una ventaja cómoda, tomando en cuenta que en teoría Georgia llegaba mejor rankeado. Georgia era el rankeado número 3, Alabama era el número 4, y le había ganado a Clemson al número 1, mientras que Georgia en doble tiempo extra le había ganado a Oklahoma. Y bueno, el caso es que a la mitad del partido, Nick Saban dice: Jalen Hurts, la estás cagando feo, no veo nada de tu parte. Y pues, ¿qué hacemos? vamos a sacarte. ¿Y quién creen que entró? Pues sí, el novato del que les estaba platicando,
que no era otro
que Tua Tagovailoa. Y entra el novato y empieza a hacer chingo mil puntos. Empata 23 a 23. Y en tiempo extra, un bombazo de Tua. Perdón. Un bombazo de Tua de 41 yardas a Devonta Smith, precisamente. O sea, también aquí hay un poquito de historia. Devonta Smith, que ahorita está con Filadelfia y es uno de los baluartes y uno de los targets favoritos de Jalen Hurts, que por cierto en ese momento también era un freshman, empatan y ganan el juego. La verdad es que hacen que ganen el juego. ¿Por qué? Porque habían empatado a 20, les decíamos, había tomado la ventaja Georgia con goles de campo consecutivos de Rodrigo Blankenship, que está en la NFL también. Mecole Hardman, que también está en la NFL también. Corrió Henry Rocks, que ya no está en la NFL. Ya sabemos qué pasó con Henry Rocks. Recibió el 7-13. Luego se fueron adelante todavía. Por cierto, Jake Fromm, el quarterback de Georgia, que no ha hecho nada en la vida, se fue en adelante con 27 y vino el show de Tua, ¿no? Los acercó a un gol de campo, luego otro gol de campo de Andy Papanastos. ¿Y quién creen que tuvo la recepción del empate? Sí, otro que estaba allá, Calvin Ridley, que ahorita acaba de regresar de una situación de apuestas y que está teniendo una buena temporada con los Jacks. Luego vino un gol de campo de Rodrigo Blankenship en la primera serie ofensiva del tiempo extra. Pero como en el college tiene que haber a huevo una posesión por cada bando, vino la oportunidad para Tua y en dos jugadas, en la primera se acercó tremendamente y en la segunda tiró el bombazo de 40,000 yardas para que Devonta Smith, futuro en ese momento ganador de Heisman, dejara tendidos en el terreno literalmente a los Bulldogs de Georgia. Curiosidades que me gusta dar. Quiénes estaban en ese partido y pues como mariscales de campo, ya decíamos, estaba Jake Fromm y el iniciador Jalen Hurts, y ahorita les voy a agregar un poquito más. También estaban Demen Harris y Sonny Mitchell, que se acaba de retirar increíblemente. Sonny Mitchell, el ex Pat. Del lado de Georgia también estaba Riley Ridley, hermano de Kyron Ridley, es decir, se enfrentaron los dos hermanos como en este partido. También estaba Najee Harris, que fue el mejor corredor de Alabama Mama. Y en la defensiva, pues en la defensiva no veo ningún nombre así que ah, sí, claro, cómo no, Minka Fitzpatrick. Estaba Minka Fitzpatrick en el lado de Alabama. Ronnie Harrison también. Roquan Smith estaba del otro lado. DeAndre Baker estaba en el otro lado. Y, bueno, y se nos fue que alguien del que también tenemos que hablar en este episodio, de Nick Chubb, el de los Cafés de Cleveland, que ese partido Georgia, Alabama lo secó y fue parte de lo importante para hacer. Terry Godwin también. Realmente, entre los 22 titulares, voy a decir los nombres rápidamente, ¿no? Calvin Ridley, Jonah Williams, el tackle, Rush Peacebreaker, el guardia, Bradley Bosman, el guardia derecho, Jalen Hurts, Demin Harris, de la ofensiva de Alabama. DeSean Hunt, el tackle defensivo. Darren Payne, Isaiah Burks, Terrell Lewis, Mac Wilson, Rashad Evans, Deontay Thomas, Anthony Averett, Minka Fitzpatrick y Ronnie Harrison de la defensiva fueron seleccionados en el draft en diferentes rondas, ¿no? Y del lado de Georgia, para que vean qué partidazo, Javon Williams, el hermano de Ridley, Isaiah Wynn, Lamont Gallard, Blaine Cleveland, Andrew Thomas, Nick Chubb, por supuesto, Terry Godwin, Jake Fromm, Sonny Mitchell del lado de la ofensiva, Roquan Smith y DeAndre Baker en el lado de la defensiva. Y que, bueno, Rodrigo Blankenship también, que ya sabemos que ya dijimos que está jugando en la NFL, ¿no? Los líderes de este partido fueron Tua, con 166 yardas, 3 touchdowns, 1 intercepción. Najee Harris, decíamos, también no está en el roster, no fue titular, pero acarreó 6 veces el balón para 64 yardas. Calvin Ridley, que sí está en la NFL, fue el mejor receptor, con 4 recepciones y 32 yardas. Y del lado de Georgia, Jake Fromm, que no sabemos si sigue en la NFL, pero pues, bueno, sí, es el backup de Daniel Jones. Sonny Mitchell, Ray Bailey. ¿Qué pasó después de esto? Y ahí viene lo importante. Después de esto, le hicieron saber al buen amigo Jalen Hurst que ya sus servicios there are no longer available or needed. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo mandaron al carajo. Palabras llanas, palabras limpias. Alabama lo mandó al carajo. ¿Por qué? Porque ya habían visto que Tua era mejor que él. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tua nos cae mejor. Tua tiene un futuro más brillante con nosotros. Él nos llevó al título. Tú no, pendejo. Así que, jalachi. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que Jalen Hurst tuvo que cambiarse de universidad. Se fue a Alabama. A Oklahoma, precisamente, en su último año. Y como él estaba estudiando un posgrado y había terminado la carrera, pudo jugar de inmediato, ¿no? No tuvo problema para jugar en el 2019. Tuvo una buena temporada. Lo seleccionaron los Eagles en el 2020, un año antes que a Tua. Al año siguiente llegó Tua y se empezó. Estoy diciendo muchas tonterías, ¿no? No me hagan caso. Tua fue tomado en el draft del 2020 en la generación de Joe Burrow y de Chase Young y Justin Herbert, por supuesto, en la posición 5. Y donde también fue tomado Jordan Love, el amoroso Jordan Love. Ahora el buen Jalen Hurts cayó hasta la segunda ronda, es decir, hasta en eso le ganó Tua. Eso quiere decir que en apariencia era mejor. Sin embargo, todos recordamos la temporada pasada de Jalen Hurts, una temporada de calibre de MVP, si no se hubiera lastimado 2-3 partidos que se perdió. Y muchas opiniones que yo he escuchado dicen que él debió haber sido el MVP del Super Bowl si hubieran ganado. La verdad es que al final su defensiva jugó muy mal y se chingó. Así que ahí, justamente todo este rollo es para decirles que ahí, los Miami Dolphins pierden el invicto. ¿Por qué? Porque Jalen Hurts se va a sublimar y va a querer demostrarles al mundo que ese contratazo que le dieron es impresionante, el cual todavía no ha recibido Tua, por cierto. Están en su, ambos estaban en su opción de quinto año. Bueno, perdón, Jalen Hurts no tenía opción de quinto año porque él fue tomado en la segunda ronda. Ay, pobre. Pero Tua tiene la opción de quinto año que va a usar muy probablemente para la siguiente temporada. Y así. Bueno, otro que va a perder su invicto esa misma semana, va a ser una semana catastrófica para muchos, van a ser, bueno, porque los Dolphins, ya decíamos, van a llegar a esa semana habiéndole ganado a Denver, a Buffalo, a los Giants y a Carolina. Luego los Ravens van a perder el invicto esa semana. ¿Por qué? Porque esta semana le van a ganar a Indianapolis. Anthony Richardson va a tener ya un poquito de miedo y va a correr un poquito menos. Cleveland sin Nick Chubb no es nada. Lo vimos contra Pittsburgh, precisamente Pittsburgh no es nada. Y Tennessee, ¿por qué me atrevo a decir que le van a ganar a Tennessee? Porque van a jugar en Alemania. Entonces, si fuera en una sede, si fuera en Tennessee, le daba como ganadora a Tennessee. Pero como es en territorio neutral, los Ravens van a llegar hasta ese punto. ¿Y dónde pierden el invicto? El 22 de octubre, semana 7, 11 de la mañana, no se lo pierdan. En Detroit, sí. Para la semana 7, Detroit va a estar 6-1. Oigan, también va a estar igual de bien que estos equipos de los que estamos hablando. Y ahí le va a quitar a otro invicto. Ya le habrá quitado esta semana a Atlanta. Y esta semana le va a quitar el invicto a los Ravens.
Y no solo eso.
Va a ser el punto de inflexión porque le van a quitar el invicto a los Ravens. Y en ese momento se va a lastimar como cada año Lamar Jackson. Y ahí se acaba la temporada de los Ravens. Oigan, ¿cuándo se lo digo? Los Santos de Nueva Orleans. ¿Hasta dónde? Igual, semana 7. ¿Por qué? Porque le van a ganar esta semana a Green Bay. En Green Bay, Jordan Love va a jugar papa. Le van a ganar a Tampa Bay en casa. Y se van a ir adelante en la división. Una distancia infranqueable. Luego van a ir a Nueva Inglaterra y le van a ganar a Nueva Inglaterra porque Nueva Inglaterra tiene un problema muy serio. Juega mal contra equipos que tienen 3 o 2 receptores muy, muy buenos de slot, y ese es el caso de Olave, y probablemente para esta semana ya esté de regreso Alvin Kamara, por lo tanto va a ser un show. Houston, bueno, CJ Stroud va, a lo mejor ni siquiera llega esta semana 6 porque está haciendo las cosas regulares y no sé si le van a querer dar su temporada Manning. Pausa, yo le llamo temporada Manning a una temporada de novato de 1-18, como de 1-15 como la tuvo Peyton Manning en su momento con los Colts. Pero cuando sabes que existe un potencial de un Hall of Famer en el equipo, por eso lo aguantas tanto. Por eso le aguantas que rompa récord de intercepciones, que creo que esa temporada el récord era de 18 precisamente de Manning. Después vino James Winston a hacerlo papilla con 30. Pero le aguantas un año a tu quarterback novato porque sabes que va a ser su año de aprendizaje, porque sabes que va a recibir putazos, porque sabes que lo van a interceptar un chingo de veces y no va a importar, porque al final de su carrera te va a dejar uno o dos Super Bowls y un prestigio de renovado ante la liga. Houston apuesta a esto con CJ Stroud. Bueno, no solamente Houston, lo apuesta también Carolina, lo apuesta en su momento Jacksonville, lo apuesta también el propio Indianapolis con Anthony Richardson. Y ahora llega el momento en el que lo hagan pagar y los Santos lo van a hacer pagar. ¿Y dónde queda el invicto? 19 de octubre, jueves por la noche, más pronto que todos los demás, 6:15 de la tarde en Jacksonville. La verdad es que Jacksonville para esta semana va a llegar muy bien a la semana 7 y va a estar muy bien preparado y se la van a pelar. Así de simple, no hay otra explicación. No quiero otra explicación. Vamos a hacer una pausa acá para hablar de San Francisco, los 49ers, que son el primer equipo en estar 3-0, pero no van a ser el último en perder el invicto, a mi pensar. Por cierto, les voy a dar 2 semanas para que comenten y le atinen al último invicto. Es decir, van a tener todavía esta semana para ver quiénes quedan, para ver si la atinamos, para ver si eliminamos esos 3. Y de los 6 que quedan, antes del el próximo viernes, ya tienen que haber posteado su favorito para ser el último y ver si se pueden ganar los maravillosos premios que tenemos. Tenemos vasos, gorras, tenemos un chingo de cosas. Bueno, los 49ers la van a perder en la semana 8. ¿Por qué? Porque van esta semana contra Arizona, que ya dijimos que Arizona no le gana a nadie. Perdón, esta semana ya están 3-0. Ya con el 3-0 que le ganaron a ay, se me fue con, a quién le ganaron, pero bueno, le ganaron a alguien. Sí, a Gigantes, perdón, le ganaron a Gigantes. Y la siguiente semana, la 4, van contra Arizona, que no le ganan a Arizona a nadie. Ya decíamos que le quitan el invicto a Dallas en la semana 5. En la semana 6 van contra Cleveland. Cleveland se acabó su temporada con esa lesión brutal de Nick Chubb. Y Minnesota tampoco tiene para ofrecerles. Pero el domingo por la tarde, por cierto, el partido contra Minnesota es el lunes por la noche. Debe ser un muy buen partido. O al menos así lo considera la NFL. El domingo 29 de octubre, último domingo, por cierto, del horario de verano en Gringolandia, ya para el siguiente domingo vamos a tener partidos en el horario que estamos acostumbrados. Van contra Cincinnati. Semana 8, y aquí Joe Burrow los va a hacer pagar. Todo lo que la temporada. ¿Por qué digo que van a perder el invicto acá? Porque este es el partido que va a resarcir la temporada de Cincinnati. Cincinnati va a tener una muy mala temporada por todo lo que está sucediendo con Joe Burrow, por iniciar 0-2 con rivales divisionales, pero sobre todo van a estar muy mal porque todavía no le han encontrado ese pedo al asunto, muy cabrón. Pero para la semana 8 van a estar aceitaditos. Y Burrow y compañía van a querer salvar la temporada. ¿Por qué? Porque se le trae ganas a San Francisco. 2 Super Bowls perdidos con San Francisco. Es demasiado. Queríamos un tercero, no se pudo. Y ahora va a ser el ganar el mejor equipo de la temporada. Probablemente el campeón del Super Bowl. Y con eso vamos a salvar la temporada. Definitivamente. Así que el invicto de San Francisco se queda en la 8. Y bueno, regresamos al último, ahora sí, al último de los invictos, que son precisamente las Águilas de Filadelfia, los campeones de la Nacional, porque lo van a perder en la semana 11, aunque van a tener récord de 9-1, como podemos ver en la gráfica. ¿Por qué? Porque van a Tampa, ya decíamos, Tampa les quita el invicto, bueno, mejor dicho, le quitan el invicto a Tampa, van a Washington, son mejores que Washington, van a los Rams, también van a Jets. Este partido hubiera sido buenísimo si hubiera estado Aaron Rodgers, pero ahora con Zach Wilson, no, definitivamente no. Ya decíamos que le quitan el invicto a Miami en la semana 7, en un juego de domingo por la noche. Van a Washington, le ganan a Washington porque son mejor que ellos. Van a Dallas reciben a Dallas, como es en casa, lo ganan. Tienen su semana de descanso y en juego de lunes por la noche, el 20 de noviembre, ya cuando todo esté normal en por aquí, a ver, hoy esto está muy extraño, 5, no está bien, 5, 12, ok. Van contra Kansas City, en Kansas City, la repetición del Super Bowl, y se la van a pelar de nuevo. Porque si en territorio neutral no pudieron establecer la defensiva, en territorio en Arrowhead, menos. Va a ser un tiroteo, cierto, ya y va a ser una lucha de ataque terrestre que tienen uno de los mejores en Filadelfia contra el ataque aéreo de la renovada artillería de Mahomes. Pero ahí se queda el invicto de las Águilas. 10-1, tan tan, y listo. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Nos llevamos demasiado tiempo en anécdotas y en chingaderas. Vamos a hacer otro episodio rápidamente. No seguimos. Que siga esto. Que no pare la fiesta. Nuestros picks de esta semana. Vamos con los picks rápidamente y luego vamos con los resultados. Aunque los resultados, pues ya en este momento ya los deben haber escuchado en algún otro lado. Así que vamos con los picks que eso sí nos interesa, ¿no? Los picks, bueno, obviamente descartamos el de jueves que ganó San Francisco. Tennessee en Cleveland. Vamos Tennessee, porque insistimos, sin Nick Chubb es muy complicado. Muy, muy complicado. Atlanta en Detroit, pues ya decíamos que vamos a Detroit, que Atlanta va a perder el invicto. New Orleans en Green Bay, ya decíamos que vamos con New Orleans, porque Green Bay no va a poder hacer gran cosa. Denver en Miami, bueno, ya está dicho también. Este está interesante. Los Ángeles Chargers en Minnesota, en el US Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota. ¿Con qué ir? ¿Con qué ir? La verdad es que mi corazón dice que Herbert va al fin. Es un duelo. Si por un lado ponderábamos los 2-0, este es un duelo de 0-2. Tanto Los Ángeles como Minnesota van 0-2. Así que el que gane va a tener su primera W en el tablero. Y es muy complicado. Yo creo que va a ser un partido que Minnesota se va a llevar. Otro que está 0-2 es Nueva Inglaterra. Viajan a Nueva York. Aquí es duelo de malos y de muy malos. Pero creo que la defensa de Nueva York y el estar en casa les va a dar esa victoria anhelada contra Nueva Inglaterra. Buffalo en Washington, ya decíamos que va a ganar Buffalo. Houston en Jacksonville, no hay de otra. Jacksonville es mucho mejor equipo. Indianapolis en Baltimore. Yo decía que Baltimore le va a ganar a Indianapolis por cómo están jugando, siempre y cuando no se lastime el motherfucker Lamar Jackson. Esa es la clave de la temporada de Baltimore y de la temporada también de Cincinnati Bengals. Carolina Panthers en Seattle. Seattle, Geno Smith ya recupera la forma, ya se acordó cómo jugó la temporada pasada, ya se acordó que le están pagando 5,000 millones de pesos y de dólares y va a ganar. Chicago, uno de los peores equipos, va a Kansas City, va a ser la no voy a decir nada porque me van a fundar. Dallas en Arizona, Dallas va a ganar. Y Pittsburgh en Las Vegas, otro duelo de malo y remalo. Kenny Pickett mostró que es muy malo, aunque aún así su defensa lo sacó adelante. TJ Watt anotando el primer touchdown de la carrera. TJ Watt siendo defensivo dos veces del año, nunca había anotado un touchdown. Y lo hizo contra los Cafés de Cleveland. Los Cafés, no es cierto, se llaman Browns, hija, se llaman Browns. Y Las Vegas, como que Jimmy G. No sé. Voy a Las Vegas porque juegan en casa y eso. Y a Jimmy G le gustan los reflectores. Filadelfia en Tampa va a ser un muy buen juego. Decíamos va a ser ya el lunes por la noche. Vamos Filadelfia y acá cae el invicto de Tampa, aunque juegan en el Raymond James Stadium en Tampa, la Florida. Y Los Ángeles juegan, me acabo de enterar cómo se llama el estadio de mis Bengalís, ahora se llama Picor Stadium, y como juegan en el Picor Stadium van a ganar. Van contra los Rams, que no sé. ¿Qué es lo mejor que tienen los Rams? Pues por supuesto que a Puka Nacua. Ya hablaremos en algún momento de ese chico que está tremendo, Puka Nacua. Bueno, ¿cómo quedaron la semana pasada? Semana 2, rápidamente podemos revisitarla, nada más para que tengamos el panorama de qué fue lo que pasó. Semana 2, Filadelfia le ganó a Minnesota 34-28, un partido donde los Phillies se confiaron un poco. Eso sí, DeAndre Swift justificó todos los 5 mil millones que le están pagando. Creo que es de los pocos corredores a los que le están pagando. 175 yardas. Justin Jefferson es una máquina. Casi la mitad de las yardas que tira su quarterback son para él. 160. Impresionante. Atlanta le ganó por un punto a Green Bay con Desmond Ridder y Villan Robinson y haciendo lo que quisieron. Buffalo le ganó 38-10 a Las Vegas. James Cook al fin corrió. Y Cincinnati perdió 24-27. Ya lo decíamos. Pero al fin un receptor que se acercó más o menos a las 100 yardas, T. Higgins, que en la semana 1 no tuvo ni una sola yarda. Ahora tuvo 89. Detroit, ya decíamos, perdió un tiempo extra con Seattle. El único de los partidos que se fue al tiempo extra. No es cierto, uno de los dos partidos que se fue al tiempo extra. Geno Smith tiró 328 yardas. David Montgomery de Detroit corrió para 67. Y Amon-Ra, el dios, Sam Brown, corrió para 102 yardas. Perdón, recibió 102 yardas, pero no fueron suficientes. Por cierto, aquí se acabó la rachita esa que tenía Jared Goff de más pases sin intercepción, creo que la tiene, si no estoy mal. Ay, igual, vamos a hacer una pausa porque esto no me gusta dejarlo al aire. Revisado, la tiene el hippie mayor, Aaron Rodgers, con 402 pases en el 2018. El segundo en la lista es Tom Brady con 399. Y Jared Goff se quedó en 380. Es 383. Le faltaron 20 pases para llegar al récord. Qué triste para el amigo Jared Goff. Muy bien. Otro resultado. Ya se me perdió la página de los resultados. Ya, acá. Ok. Nueva York y Arizona. Es la semana 1. Ya ven, me están haciendo. Perdón, Nueva York y Arizona. Arizona perdía, ganaba 20-0. Luego los Gigantes se acordaron que tenían que correr el balón y Daniel Jones tiró un juegazo. James Conner de Arizona corrió muchísimo. Y uno de los novatos, Jenny Hyatt, fue uno de los mejores armas que tuvo. El amigo Daniel Jones, que al final se vio un poquito mejor y justificó los 5,000 millones de pesos que le pagan. En fin. Bueno, luego Dallas fácil la tuvo contra los Jets. Tony Pollard y CeeDee Lamb sobre todo, 143 yardas recibidas. Washington le ganó a Denver, decíamos, es uno de los 2-0. Russell Wilson está jugando re mal. Aquí lo padre, y creo que ya lo vieron en las jugadas de la semana, fue el Ave María que tiró Russell Wilson faltando nada y que fue malabareando. Ni siquiera. Lo triste del caso es que si lo hubieran atrapado sus receptores a la primera, allá se acababa el partido porque lo tiró 5 yardas antes del touchdown. Ni siquiera llegó a la zona de anotación Russell Wilson, que está muy mal. Pero fue malabareándose el balón y al final anotó. Luego el pendejo no pudo concretar la conversión de 2 puntos. Lo capturaron atrás y listo, se acabó. Washington, muy bien. Y Miami, Nueva Inglaterra. El resultado es un poquito engañoso, yo creo. 24-17. Nueva Inglaterra le ha plantado cara a dos de los mejores equipos de los que ya hablamos, a Miami y a Filadelfia, casualmente donde van a perder el invicto los Miamis. Tua no tiró otra vez 400 mil yardas, pero hizo lo suficiente para llevar al equipo adelante. Y aquí lo chingón es que Raheem Mostert, el ex 49er que llegó a Miami, que fue muy cuestionado, puta, se echó 121 yardas. Y el Cheetah no atrapó nada. A ver si va a poder llegar a las 2000 yardas. Pero estaba ya lenguado. Así que Miami gana. Nueva Orleans, tranquilo, 20-17. Tyson Hill corrió un chingo. Chris Olave, ya decíamos, uno de los slots, recibió un chingo. Derek Carr, es Derek Carr. Y ganaron. Y en un partido muy malo donde lo peor fue la lesión de Nick Chubb, que es uno de los mejores corredores de la liga y que tristemente todos perdemos cuando un jugador así se lesiona. No me vengo chingaderas de que el que más pierde es Cleveland, no, ni madres, nos encanta verlo jugar. Entonces es como que se lesiona Derrick Henry, como que se les lastimara, ya, son los dos buenos, ¿no? Pittsburgh ganó, pone sus guarismos 1-1. Y vamos a ver las posiciones. ¿Cómo quedan las conferencias después de esto? Miami Dolphins 2-0. Jets 1-1. Buffalo Bills 1-1. New England Pats 0-2 en la conferencia americana. Es uno de los 0-2. En el norte de la americana también hay un 0-2 y hay un 2-0. Coincidentemente. Los Ravens están 2-0. Los Pittsburgh, los Steelers y los Browns 1-1. Los Bengals al fondo, 0-2. En el sur hay 3 equipos con 1-1. Los Jacks, los Colts y los Titans y Houston, que va a otra vez a tener uno de los primeros dos o tres picks este año, está 0-2. En el oeste, los Raiders son líderes por cuestión divisional. Los Chiefs están empatados. Los Chargers y los Denver Broncos, otros de los equipos con 0-2. En la nacional, en la este, Dallas, Filadelfia y Washington, decíamos, los tres con 2-0. Los Giants 1-2 después de perder, tienen un partido más. En la norte hay dos equipos empatados en la cima, los Packers y los Lions con 1-1, y dos equipos con 0-2 como son los Vikings y los Bears. Y en la sur, tres equipos con 2-0, Falcons, Saints, Buccaneers y un equipo con 0-2, Panthers. En el oeste de la nacional, San Francisco 49ers 3-0. Los Rams y los Seattle Seahawks 1-1 aspirando al comodín. Y los Cards 0-2. Así las cosas en esta cosa llamada NFL. Y bueno, esperemos atinarle a todos los picks. Esperemos atinarle a todas las predicciones hechas en este video. Ya sabes, deja tus comentarios, suscríbete, dale a la campanita, dale like a la página. Recuerda que no solamente nos dedicamos a decir sandeces acerca de la NFL, hay videos de todo tipo, de cine, de arte, de cultura, de gobierno, de lo que pasa en mi bella Mérida y en mi bello Yucatán, pero también hablamos de lo que pasa en el mundo. Así que por favor, dale like a la campanita, dale like al video, dale a la campanita, suscríbete y nos vemos la próxima semana. La verdad es que no sé qué día vamos a hacer video de la NFL, pero vamos a revisar qué tan pendejos somos y si latinamos alguno de los picks y si latinamos alguno de los que pierden el invicto esta semana. Gracias y hasta la próxima.